Artículo 65. Ley 23.696. Decreto 1357. Confer 89. Con reinscripción. Resolución 341. Confer 93. Expediente en plan de normalización de la radiodifusión. Decreto 310. Confer 98. Presentación en censo. Según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09. Informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9
91 La 91.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Calavera hacen dudar, me hacen ir más allá.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Buenas tardes, bueno. Qué linda tarde, ¿eh?
Sí, hermosa, bien de otoño, ¿no?
Linda. Tarde, bien otoñal.
Sí, bien otoñal, muy linda.
Muy linda tarde, ¿eh? Una tarde para escuchar PRP.
Sí, con un matecito, algo rico al lado. Qué bueno.
Está bueno, sí, sí.
Y el,
sí.
Pero qué divino.
Estamos equipados. ¿Qué tal, Lena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Linda semana, movida para mí, pero bueno, aquí estamos fresquitos con nuestro aire acondicionado, que Robert nos da generosamente.
Gracias, Robert.
Gracias, Robert, estamos muy cómodos. Una semana con unas cuantas cuestiones, pero algo que me impactó. Y que sigue incrementando esta oleada de abusos, es la noticia de lo que sucedió en las inferiores del Club Atlético Independiente. Se supo que trascendió, ¿no?, que un exfutbolista de las inferiores, que tiene 19 años, actuaba como reclutante de los jóvenes que estaban en la atención, alojados,
de los jóvenes del inferior. Y los utilizaban para prostitución, los trasladaban por la noche a tener contacto sexual con adultos, hombres mayores. Esto sale a la luz y, por lo que se dice, esta red sería una red bastante importante de prostitución, abarcaría, se cree, que más de 7 clubes.
Además de Independiente.
Sí, bueno, acá está, es algo absolutamente organizado, evidentemente. Quién sabe de cuándo data. Es vergonzoso. Vos pensás que son jóvenes que vienen de distintas provincias,
de lugares del interior,
acariciando
un sueño,
absolutamente,
¿no? Con ansias de crecer, de brillar y de, bueno, triunfar en sus talentos y demás. Y bueno, y esto que aparece como un raro plus, realmente debe ser incómodo, ¿no?
Te cuento que esto se descubre, obviamente estaba escondido bajo la alfombra, pero esto sale a la luz porque uno de los jóvenes se quiebra en llanto durante una entrevista con una persona vinculada a la institución.
¿La psicóloga?
Creo que era la
psicóloga, sí.
Quien obviamente y correspondientemente, como debe ser, enseguida notificó a los dirigentes y ellos radicaron inmediatamente la denuncia en la UFI 4 de Avellaneda, que es decir, que hicieron lo que había que hacer. Es alarmante lo que está pasando. Nosotros muchísimas veces tocamos el tema de abuso. Todo abuso es abuso de poder
y de trata, porque claro, acá también
se pide trata, sí, sí, ¿no? Aparentemente también habría alguna cuestión,
sí,
vinculada
a la trata de personas. Sí, sí.
Bueno, ojalá con esto sí se haga algo, por favor.
Sí. Realmente,
sí. Aunque sea con esto.
Bueno, ¿qué tal, Chávez?
Bueno, bien. También conmocionada por todas estas noticias. También ha pasado esta semana que nos sentimos espiados todos, ¿no? Parece que hay un gran hermano que sabe todo de nosotros, sabe nuestros gustos.
Un gran ojo, claro, todo lo ve.
Sí, que se me viene una imagen tan simbólica, ¿no? Pensar que les damos toda nuestra información muy, muy, muy risueñamente, porque
sí. Inocentemente,
claro. Claro. Sí, es verdad, y les damos todos nuestros gustos, todos. Nuestra vida. Uh-huh. Y si vamos al dicho de que la información da poder, ¿cuánto poder?
Claro.
¿No?
Cedemos sin darnos cuenta.
Y volvemos al tema de que la tecnología en sí no es lo peligroso, sino el uso que se le da a la misma.
Sí.
Digamos, en sí tiene muchísimos beneficios. Hoy por hoy el obtener información, el poder investigar, el poder vincularte con familiares que en otro momento había que esperar años luz atrás, 4 meses de barco en una carta para que la carta llegue. Bueno, esto es absolutamente fructífero, pero cuando se convierte en grooming, cuando se convierte en bullying a través de las vías de las redes virtuales, cuando se convierte en sacar información. De hecho, cuando vos buscas un precio de algo,
Aparecen las cosas.
A las claras te aparece y a los cinco minutos te empiezan a bombardear con otras sugerencias respecto de esto. Y vos decís, pero ¿cómo saben? Bueno, ya está, tenemos indicios todos los días de esto.
Totalmente.
Claro, bueno, por eso clic acá, me gusta allá, parece que inocentemente, como decíamos recién, pero vamos marcando cuáles son tus gustos. Entonces, claramente.
Y si vos buscas.
Como hay un algoritmo que capta todo eso y retroalimenta la oferta, digamos, algo así debe ser.
Y volvemos al debate, ¿no? De lo público y lo privado.
Lo público y lo privado. El tema, pero está bien lo que vos decís, que es un tema que preocupa cuando los chicos, por ahí más jovencitos, sin darse cuenta, dan información de su vida privada, íntima, yo qué sé, y del otro lado de la pantalla aparecen los groomers, los que se hacen pasar por personas, por pares de la misma edad, y son a lo mejor adultos y aprovechándose de la inocencia de los chicos y con finalidad sexual, ¿no?
Pero esa es una parte. Hay otra parte muy peligrosa, que es la influencia que ejerce toda esta información. ¿Cómo te van limando para que vos vayas para un lado, elijas a un candidato? ¿Entendés?
Tal cual.
Eso te asusta un poquito, ¿no?
Bueno, nosotros también hacemos una operación cerebro con nuestros oyentes. Sí. Le vamos limando la cabeza durante la semana con preguntas, con frases, con cositas, qué sé yo, en fin.
Bueno, y otra cosa en que sí, realmente. Pero bueno, vamos
a decir algo con respecto a eso, que también habría que analizar la compulsión que tenemos, porque yo en un momento también lo hacía, de primero, voy al dentista, voy al dentista. En el Facebook, dar esa
la
información,
vida pasa por el Facebook.
Todo el tiempo tener que mostrar y contar todo lo que uno
y poner en imagen todo lo que
tal
uno
cual,
haga, diga, ponga, saque, bueno, en fin, tremendo, tremendo. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Muy bien, como siempre, encantada de que me hayan invitado.
Gracias por
siempre
acompañarnos.
Siempre que estoy acá, estoy bien.
Qué lindo, qué lindo, un placer. Gracias. ¿Algo más, Chávez, querías decir?
Sí, quería decir que lamentablemente el sarampión... puede volver, entonces se ha iniciado, hay un alerta epidemiológico, dice, porque el virus del sarampión en países de América y el resto del mundo y el tránsito de personas desde y hacia esos países actualmente están afectados. El Ministerio de Salud de la Nación emite la alerta con el objetivo de informar sobre la situación, difundir las recomendaciones para la población local y los viajeros e instar a los equipos de salud de todo el país a intensificar la vigilancia epidemiológica de la enfermedad febril exantemática, así como verificar los circuitos y protocolos para la notificación oportuna y la implementación inmediata de acciones de control ante la detección de casos sospechosos. La vacunación es lo que evita que el sarampión vuelva.
Sí. Entonces, vos sabés que hay algunas familias que son como antivacunas, no sé si han escuchado hablar
de
eso.
Sí, sí,
claro. Se impuso como una suerte de moda.
Sí, porque se decía que
daba
autismo.
Entonces, los privan a los chicos de la vacunación de cuestiones muy básicas. Y es un dolor de cabeza para los pediatras, digamos, tratar de convencer a estos papás de que por favor les apliquen preventivamente a sus hijos estas vacunas.
Tendría que estar penado, no solo porque, bueno, yo no quiero vacunar a mi hijo, pero ese chico que no está vacunado puede contagiar a otros.
Claro.
Entonces creo que es salud pública, ¿no?
Sí, o enfermar.
Entonces, tendría, es obligatorio el calendario de vacunación. Y entonces dice, verificar el esquema de vacunación completo para la edad.
Claro.
De 12 a 4 años deben acreditar una dosis de vacuna triple viral, o mayores de 5 años deben acreditar dos dosis de vacuna con doble o triple viral. Las personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque son considerados que no pueden portar. Ya está, nosotros ya lo hemos tenido.
Aparte, el sarampión no es como la varicela, que puede volver.
Claro.
La gente que tuvo varicela puede volver a contagiarse, con el sarampión no. Si lo tuviste, no.
Bueno, así que dice que los casos sospechosos de sarampión y rubiola constituyen eventos de notificación obligatoria regulados por la ley 15.465, que obliga a todos los profesionales médicos y bioquímicos a realizar la notificación de los mismos. Así que, bueno, atención, esto se debe a las migraciones, porque acá se habla mucho, en Venezuela hay más de 880 casos de sarampión.
Qué bárbaro, impresionante.
Y claro, las condiciones sanitarias de Venezuela ya sabemos cómo está. Tanta migración, pero también en Europa está pasando. Y también tiene que ver con las migraciones.
Claro. Hablando de globalización, que globalizan hasta estas cuestiones
vuelven a aparecer enfermedades que teníamos erradicadas.
Bueno, hay que estar atentos y ser referentes de transmisión de estas cuestiones preventivas a tiempo. Bueno, te cuento que el enigmático de hoy va a estar a cargo de Mónica, ¿no?
Sí.
Vos preparaste el enigmático.
Yo preparé.
Qué lindo. El enigmático, le contamos a la gente, es un segmento que inició con esta temporada, octava temporada de PRP. Es un personaje que tiene que ver con el tema que vamos a trabajar en el día siempre. Y antes de cada corte vamos a tirar alguna pista para ver quién lo descubre. Y después al final del programa vemos quién se ganó el premio, ¿no? Quién lo descubrió. Bueno, quiero contar que el 21 de marzo el programa Papel Nonos, creado en... esto lo decimos después.
Sí, lo decimos después.
Pensé que era ahora. Bueno, no importa, está bien.
Generemos expectativa. Bueno. Así nos siguen escuchando.
Listo. Perfecto. Entonces, ¿demos las vías de contacto?
Dale. Bueno, muy bien. Querés escucharnos en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas: Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. Y si no, a la vieja usanza, para defenestrarnos, elogiarnos, acotar algo, felicitarnos, al 011, si estás en el interior, 4392.
No, si es para defenestrar, no le des.
No le doy. Dale uno que esté mal.
Pero si es para felicitar.
Pero acá la palabra la tenemos todos.
Es verdad. Demoselón.
No seamos contradictorios. 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte. Bueno.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI. Octava temporada, este sábado 24 de marzo de 2018 vamos a trabajar el tema celos. Todo un tema, los celos. ¿Qué son los celos? ¿Son en la vida adulta de la misma manera que en la infancia? ¿Son actos violentos? ¿Se relaciona la autoestima con los celos? Sí, hubieron un montón de respuestas de algunas preguntas que hemos compartido con la audiencia internauta, en las redes sociales y demás. Y para responder a estas preguntas y otras que irán surgiendo a lo largo del programa de hoy, hoy tenemos a dos invitadas especiales, una amiga de la casa, que es del elenco de PRP, que es Cristina Esteconi, psicóloga, doctoranda en la Universidad de Flores, docente de UPAMI. Cristina, un placer recibirte, que estés con nosotros otra vez.
Gracias. Como dice Moni, venir acá es un placer y me siento bárbara con ustedes. Gracias, Marcelo, gracias a todos, gracias Lena, Mónica Chabela. Y bueno, contenta de estar acá, y hoy vine con una amiga que es Claudia. Nos costó un poco llegar porque había un poco de tumulto, pero sí. Llegamos a punto. Contenta de estar acá.
Bienvenida.
Y contenta de hablar de este tema de los celos, que en realidad yo venía a presentarles el libro que hemos escrito con el doctor Roberto Kertész sobre aforismos de vida. Los aforismos tienen que ver con las experiencias de vida. Y charlando un día con Claudia, había aforismos que podían unirse con el tema de su maestría. Ajá. Y de lo que ella trabaja. Y bueno, acá estamos para charlar con ustedes.
Qué lindo. Bueno, bienvenida. Estamos Gracias. También con la licenciada Claudia Palau, que es psicóloga, máster en psicoanálisis y docente universitaria. Buenas tardes, Claudia, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, me siento muy a gusto y espero que a ustedes les guste compartir también lo que tengo para transmitirles.
Sí, la verdad es que el tema generó muchísimas expectativas. A mí me gustaría que antes de meternos de lleno con el tema, comenten con el público que nos está escuchando cómo es que nace la inquietud de este tema en particular, de los celos. Lo de los aforismos, me quedó claro del libro, ¿no? De los aforismos, que ahora los vamos a presentar al libro también. Pero en lo personal, en lo singular, ¿qué es lo que a ustedes les interrogó, les conmovió, digamos? Algo, viste, que siempre te mueve, digamos, a empezar a laburar un poquito más estos temas. En tu caso, ¿cómo fue, Claudia?
Bueno, en principio les cuento que yo hice una maestría y tenía que elaborar una tesis. Ajá. Y la verdad que la práctica del consultorio me iba llevando a constatar cómo se iban manejando los celos, Ajá. cómo iba viviendo la gente los celos y cómo situaciones que por ahí eran muy antiguas se repetían con la misma intensidad y a veces con mucho más dolor en la vida actual.
Claro.
Entonces, esto me llevó a una pregunta. Si los celos que sufre la gente en la vida adulta tenían que ver con esas primeras experiencias de celos de la primera infancia. Y ahí despegamos un camino, cuando en realidad... les cuento que mi primer tema de tesis iba a ser el tema de los delirios. Ajá. Cuando me puse a investigar sobre delirios, empecé a notar que los celos tienen una cuota.
Claro, hay celos
delirios. Claro, de delirios. Y la verdad es que me atrapó tanto el tema, porque si nosotros vamos etimológicamente a la palabra celos, es guardar con cuidado.
Ajá, mira.
El punto es que los celos en la vida nada tienen que ver con cuidar al otro. Tienen que ver con una exposición, con una cuestión acusatoria, con una cuestión de confrontación, de reducción del otro. Entonces empecé a ver ahí como la beta y empecé a diferenciar, que es como una brecha muy finita, los celos de la envidia, ¿no? Como que los celos son el temor a la pérdida del amor, por eso el sufrimiento por los celos. Por eso nunca el celoso está conforme, porque siente esa amenaza. Y la envidia está ligada al objeto, el otro tiene y yo no. Digo, claro. Porque es muy común por ahí en algunos ámbitos decir es un envidioso o está celoso, y no es lo mismo. Ajá. Porque el que está celoso se siente amenazado, por eso nunca se conforma.
Claro.
Hago todo igual, no está contento, claro, porque lo vive como una profunda amenaza.
Ajá. ¿Puedo interrumpir?
Sí, adelante.
Es que empezó a hablar y ya tengo preguntas, se las tiro para que queden picando ahí. Tengo dos. La primera sería, respecto de la envidia, como así te preguntaste si los celos de la adultez son iguales a los celos que se producen de las cuestiones celotípicas de la primera infancia, yo te pregunto, ¿esta envidia sería mayor en las mujeres teniendo en cuenta la envidia del pene? Punto uno. Y punto dos, dijiste que descubriste que los celos tenían una cuota delirante. Entonces, ¿qué diferencia habría entre la cuestión celotípica en la neurosis y el delirio, digamos, celotípico? Una paranoia celotípica en la psicosis.
Bueno, vamos. ¿Cuánto dura el programa? en principio hay una realidad que esto que vos planteas muy bien, la envidia está más ligada a lo femenino, ¿sí? Y hablo de lo femenino como la histeria, pero también en lo femenino. porque hay un punto de querer tener lo que el otro tiene y de lo que yo fui privada, ¿no? Desde el origen. Por eso, en la primera infancia, envidia y celos es como que están muy juntitos. Después, a lo largo de la vida, a medida que uno va transitando, uno ve que toda esta cuestión de celos son la búsqueda del reconocimiento. ¿Por qué eligieron a un compañero para darle un cargo y a mí no? Y uno puede decir, qué envidioso. No, porque no es un envidioso. Por más que el otro tenga el sueldo que uno quiere tener, lo que buscaba era el reconocimiento. Era esta cuestión de ser primero en algo que él se siente demorado.
Desplazado.
Claro, claro. En relación a las cuestiones de los celos en las distintas, como decimos los psicólogos, en las distintas estructuras, que serían los celos más comunes, que son los que asociamos a la neurosis, y los celos como más complejos, que son los cuadros de psicosis. La diferencia es que en algunas estructuras, que son las más difíciles, como en los casos de psicosis, nunca se reconoce que los celos, que uno está celoso. En la neurosis sí. El neurótico puede hacer una escena de celos, pedir perdón, sufrir y volver al poco tiempo a montar otra escena, pero reconoce que la realidad la armó él en su cabeza, que la realidad está distante de lo que él armó en su cabeza. La verdad es que nosotros sabemos, y es que esto es muy complicado, que se cometen hasta muchos crímenes y femicidios, que es otro de los temas que yo investigo, por celos. Claro. O sea, en este punto ya no importa tanto si se trata de un neurótico muy tomado por la furia de los celos puede llegar al crimen, y después reconocer
un pasaje al acto,
y después reconocerlo, pero en el tránsito. Por eso es como una cuestión muy compleja. Hay autores que dicen, por ejemplo, que el celoso nunca entra en razón. Y hay toda una parte, si ustedes se ponen a ver, cuando yo empecé a trabajar esto, los celos son históricos, son bíblicos. Abel y Caín. Claro. El padre a uno le da la tierra y al otro le da los animales, y los animales se mueren y la tierra no. Claro. ¿No? Y esto lleva a sacar del otro al otro de escena, porque no soporto el privilegio. Y así vamos viendo, qué sé yo, Otelo. La literatura tomó mucho los celos como una condición humana. Incluso, y este es el problema, que no los naturalicemos, ¿no? Él es así, está celoso.
Si te quiere, tiene que ser celoso.
Bueno, eso es otro. Me encantó ese aporte, porque muchas veces se dicen los celos son el refuerzo del amor. Si hay amor, hay celos, ¿no? Sí, hay amor, no tiene que haber maltrato.
Claro.
¿No? Y el que maltrata, que se trate, digamos, que lo trate.
Excelente. Eso no puede ser eso de que si te quiere, si te cela es porque te quiere, que no puede ser algo de un aforismo.
Nosotros en realidad, cuando empezamos a hablar sobre el tema celos, y la primera pregunta que hacíamos tenía que ver con los celos de la infancia y los celos de la adultez, es porque lo vinculamos un poco con este aforismo, que es el aforismo 3 del libro, que dice que los asuntos no resueltos de la infancia mantienen vigentes nuestros síntomas y o problemas. Por eso, ahí cerró perfecto. Les doy un ejemplo que escribimos con el doctor Cartés.
Le mandamos un gran abrazo.
Sí, un abrazo grandote, que tenía que
estar. Y él les mandó un libro y se los autografó.
¡Ay, qué lindo!
¡Buenísimo! Hola, doctor, acá estoy. Les voy a dar un ejemplo. El papá verbaliza su deseo de éxito para su hijo, pero cuando este se destaca en algo, le envía el mandato. Estábamos hablando desde lo transaccional: no me superes.
Claro.
Comparándose o infundiéndole culpa por la infancia por lo sufrido en la infancia de él.
Claro.
Sí. A tu edad yo vendía diarios en la calle.
Claro.
Esto se basa en ideas de envidia y de escasez inexistente, porque las caricias o estímulos sociales son infinitas y hay para todos, ¿no? Ese fue un ejemplo. Y otro, un abuso sexual humillante donde la víctima no pudo expresar su rabia e indignación, pero en la actualidad lo puede hacer con el permiso y contención del terapeuta, coach o allegado, superando el posible mandato de no disfrutes del sexo.
Exacto.
Y también lo unimos, que ahora vamos a seguir con Claudia, con el tema de la autoestima, que también tiene que ver con uno de los aforismos que habla de la autoestima, de la dependencia de los demás.
Pero espera, porque primero tenemos respuestas a esa pregunta.
Ah, bien.
Antes de ilustrarlo con esto.
A ver qué dijo la gente.
Pero antes, que tenemos que hacer un corte, ya estamos cerca de y media, vamos a dar algunas pistas del enigmático de hoy. Y Chávez, si querés, nos contás quién fue el más celoso de la historia.
Muy bien. Bueno, el más celoso de la historia. Hay muchos celosos. Ajá. Pero el que dicen los chismes, dicen que fue Enrique VIII de Inglaterra, un personaje extremadamente celoso a la vez que mujeriego. Todos conocemos las ejecuciones de algunas de sus esposas por caprichos del rey. Ana Bolena fue la segunda esposa y anteriormente dama de compañía de la primera esposa, Catalina de Aragón. Enrique quedó enamorado de su cultura francesa y su prestancia en asuntos de Estado. La hizo su esposa y reina consorte. Fue la madre de Isabel I de Inglaterra, pero ya no pudo tener más hijos. Enrique sospechaba de ella y ordenó que la siguieran porque tenía buenas relaciones amistosas con determinados políticos. Fue acusada de adulterio, a pesar de que no había ninguna prueba, y ejecutada.
Wow.
Y otro de los celosos, el primero, se refiere a Caín, que mató a su hermano Abel.
Claro.
A ver, ¿vos sabés, tenés otro chisme?
No, ¿otra pero data? Para mí, Ana Bolena, yo la trabajé como uno de los femicidios de la historia.
Ajá. Ah, mira.
Porque es una mujer que, por una sospecha, le dieron muerte. Y los femicidios que hoy trabajamos, históricamente, se usaba el poder para matar a las mujeres.
Claro, es verdad. Bueno, tenemos un montón de material para compartir, ¿eh? Vamos con algunas pistas del enigmático de hoy, Moni.
Bueno, una podría ser.
Dos.
Sí, dos, porque me van a odiar si no. Pueden hacer preguntas. Una, yo les diría que esta persona ha tenido una vasta vida, tanto física, tanto pública como privada, fue muy fructífera. Y la segunda sería que si viviera, porque ya no vive, murió a los 75 años, no se llevaría bien con el Papa Francisco.
Ajá, qué pistas interesantes, ¿eh? A pensar, podés participar por teléfono, por Twitter, por Facebook, por todas las vías de contacto, ¿eh?
¿Tiene que ver con los celos?
Sí.
Mira, ¿eh? ¿Qué tal? Bueno, a pensar.
Pensando. Me encanta.
Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Nothing. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Sábado 24 de marzo de 2018, octava temporada. Hoy es el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. La memoria nos ayuda a comprender el presente y a construir nuevos caminos. Hoy la memoria inunda las calles, en Plaza de Mayo, en el Congreso. Hace 42 años la democracia fue truncada y los derechos humanos anulados tras el golpe de 1976 que impuso una dictadura cívico-militar eclesiástica con la colaboración mediática y el poder armado del Estado para reprimir bestialmente la protesta social. Al abrigo de la clandestinidad y en un plan de exterminio disciplinador se perpetraron torturas, muertes, apropiaciones de niños y niñas. Muchos de ellos hoy son adultos y aún no han recuperado la identidad. Nunca más al avance sobre nuestras conquistas sociales, nunca más a la vulneración de derechos, nunca más a un Estado en el que no seamos parte de las decisiones. Nunca más.
Nunca más. Y nunca más. Yo con respecto a eso quería decir que la gente por ahí piensa que nunca más es así decirlo, pero es muy fácil manejar a la sociedad. Si me permiten, le recomiendo la película La Ola, que fue un experimento que se hizo en Estados Unidos, donde se ve qué fácilmente se podría volver a un holocausto.
Claro.
Por unas normas, por unas reglas, cómo se van masificando y puede volver a pasar.
Como las ideas prenden.
Sí, entonces se sabe que los derechos que se ganaron siempre fueron mediante una lucha, no necesariamente... Una lucha tiene que ser armada, puede ser desde la palabra, desde estar atentos, desde participar.
Tal cual.
Entonces, mi reflexión es eso, estar atentos, que casualmente, gracias a los niños que fueron apropiados, fue que se los pudo volver a juzgar, porque si no ya estaban como cosa juzgada, no se podía volver a juzgar a los militares cuando fueron con la ley de obediencia de vida y Exacto. punto final. O sea que siempre los niños, en este caso como metáfora de la esperanza y que se puede reparar. Y bueno, para terminar, a mí se me ocurrió una poesía de Mandela.
Adelante.
Que estuvo casi 30 años preso y luchó tanto por la libertad y por la igualdad. Y dice así: más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado ni he pestañeado sometido a los golpes del destino. Mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo, no importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma.
Muy bueno, qué lindo, ¿eh? Hermoso, precioso. Bueno, si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es celos. Y estamos con la licenciada Cristina Estecone y con la licenciada Claudia Palau. Lena.
Sí, querías compartir con la audiencia las respuestas que tuvimos a las preguntas.
Vamos a una de las preguntas, dale.
Bien. Vamos a empezar por la que pregunta si los celos son actos violentos.
Ajá, a ver, ¿sí? ¿Qué opinó la gente?
De todo. Salem Pérez, que nuevamente le aclaramos, nuestra audiencia se renueva permanentemente, así que le contamos a la audiencia que Salem es un seguidor nuestro virtual.
Mascota virtual.
Que es una mascota virtual. Es un gato. Y es nuestro gato. Así que él siempre nos contesta desde ese lugar. Salem Pérez dice, ¿qué quieren que les diga? Cada vez que una gata entra en celo, los gatos terminamos todos arañados. Y cuando no está en celo, también. Moni Marianovich dice, creo que los celos excesivos derivan en actos violentos. Cristina Oyarzábal, los celos son un sentimiento normal, dependiendo de la intensidad, serán celos patológicos. Me parece que solo en algunos casos pueden llegar a ser a actos violentos. Nora Reboledo, los celos llevan a cometer actos violentos. A lo largo de la obra de Sigmund Freud, es muy notable la importancia que le otorga el tema de los celos. Vemos cómo los mismos ocupan un destacado papel, ya desde el origen, en la conflictiva del complejo de Edipo. El niño pequeño, en su fuerte vinculación amorosa con su madre, comienza a experimentar celos hacia todas aquellas personas que despiertan la atención de su objeto amado. Es esta la primera situación, el momento inicial, en el que el sujeto empieza a desarrollar sentimientos hostiles. La intensidad de esta hostilidad va a variar de acuerdo a las situaciones vivenciadas durante el periodo de su infancia, pero también hay que tener en cuenta la manera en que concluye el complejo de Edipo. Freud plantea que su disolución se produce a partir de dolorosas decepciones. Hay un sujeto que sufre, que está dolido, en una encrucijada, o renuncia a ese amor, o pierde una parte de su cuerpo muy preciada. El destino que le pueda dar a ese dolor, si puede tramitarlo o no, va a tener una incidencia directa en la modalidad de celos que desarrolle el sujeto.
Qué bueno, ¿eh? Una mega respuesta. Muchas gracias, Nora. Qué lindo.
Increíble. Y más? Dora Bono. Le dice que a Moni, que la síntesis de ella es muy clara, porque Mónica y Dora comienzan a hacer una cuestión dialógica interesantísima. Una le pide síntesis a la otra.
Dora es una genia. Lo que yo digo en 28 palabras, ella en 2.
Lo resume, claro, tal cual. Bueno, ¿qué opinan nuestras invitadas? La gente que opinó se acerca a cómo es el tema de si los celos son actos violentos o no, ¿lo son o no lo son?
Bueno, en principio creo que voy a tomar algunas cosas de las que se dijeron, que muchas están muy, muy acertadas y muy bien. Los celos no son actos violentos. Ajá. Los celos son un sentimiento que tiene que ver con un sufrimiento. Pero cuando alguien está celoso y le exige al otro una respuesta, y le exige al otro de una forma que lo angustia, pregunto, ¿no es violencia? Porque acá está la cuestión. Otra de las cosas que se planteó, uno se aleja del amor por dolorosas decepciones, eso dice Freud a la salida del complejo de Edipo, y también dice que los celos son normales. Ahora, que los celos sean normales en una etapa de la vida, por ejemplo, en la triangularidad madre-padre, el chico pegado a la madre tiene celos del padre, o frente al nacimiento de un hermano, son cuestiones que se dan, que son frecuentes. Pero tenemos que tener cuidado con la palabra normales.
porque nos lleva a naturalizar cosas que hay que superarlas. Cuando, por más que sean frecuentes, en una etapa de la vida, si se postergan, no se superan, no se tramitan, ya pasan a ser patológicos.
Claro.
Claro.
Está muy buena la aclaración, porque entonces un sentimiento de sufrimiento parecería incitar a un acto que podría ser violento, ¿no? Para resumir, sería
claro,
así.
Claro, porque, pero es como, no solamente se da esto con los celos, pero en el caso de los celos, por ejemplo, sufro porque me imagino una situación y termino humillando al otro.
Claro.
Porque la excusa es que yo sufro. Entonces me tenés que decir y me tenés que dame el teléfono y mostrámelo.
Y esta hostigación, sí,
claro, y esta hostigación, claro. ¿Por qué?
Tal cual.
Por un problema mío no resuelto.
Claro.
Que arrastro al otro. Ahí está la cuestión violenta.
Tal cual. Perfecto.
Hoy leía buscando los celos, leía unas capturas en una situación, ¿no? El novio le manda a la novia y dice: me voy con Paula al hospital porque tuve un accidente y quizás me corten una pierna. Y la novia preguntó: ¿quién es Paula?
Claro.
Qué bárbaro.
No. ¿A dónde van los celos?
Claro. Qué bárbaro. O sea, que lo importante
era quién estaba.
Plano o último plano.
No, lo importante era con quién estaba. ¿Quién
va
era?
A la ceguera.
Claro.
Claro.
Qué bárbaro.
Sí, y a la persecución. Claro. Que en esto digo que es violento. Claro. Porque también tenemos que ver qué entendemos por violencia. Uh-huh. Si uno se siente hostigado a tener que confesar cuestiones que no tienen por qué confesar, con claro. quién hablaste por teléfono, por qué tengo, ¿no? Claro. Pero entonces si me querés, entonces si no hiciste nada, y al final el sospechado pasa a ser el que cometió una situación que perjudica al otro. Sí. ¿Se dan cuenta? Como
claro.
como en la red, en la relación humana y en esta red que se arma, queda todo desvirtuado y todos arrastrados a una situación que prolifera angustia.
Claro, pero el otro queda entrampado en esa singularidad del que tiene enfrente, que tiene toda una particularidad de autoestima baja, y se engancha en esta situación. Respecto de lo que vos decías de violencia, hay una autora, Silvia Duchatsky, que dice que la violencia, los actos violentos son respuestas urgentes a situaciones de emergencia. Y digamos, plantea el tema de la violencia como fracaso del lenguaje. Yo creo que acá estamos claro. hablando de esto.
Absolutamente.
¿No?
Es absolutamente.
Que la violencia es el recurso por ahí frente a lo que cuando se adolece de palabras.
Exacto.
No hay palabras para explicarle a esta persona que no hice nada. No hay palabras y él no escucha palabras mías. Y bueno. Y reacciona violentamente.
Hay ceguera y sordera, parecería. Mm. Cristina, nombraste algo que es el juego. Desde el análisis transaccional, yo...
En realidad, Claudia estaba hablando, pensé en el triángulo dramático.
Sí, exacto.
En perseguidor, sí, salvador y víctima. Eso. Cómo se van adoptando distintos roles.
Sé que desde
roles,
el análisis transaccional claro, tiene esta concepción, ¿no? De juegos de vida,
la víctima
de
pasa
roles.
A ser víctima sí. y el otro la persigue. Y también, porque esa víctima también es salvadora del
claro.
perseguidor. Y... todos los que estamos metidos, los que alguna vez estuvimos metidos en los triángulos, necesitamos salirnos para poder observar eso, que es la única manera de salir.
Claro.
Hay familias que viven toda la vida.
En un eterno juego psicológico.
En un eterno, ¿no?
Sí, sí.
Los juegos que juega la gente, de Eric Verne.
Sí. Y también recuerdo algo que siempre decía el doctor Cartés. Hay celos porque se cree que hay carencia de caricias.
Claro,
¿no es
claro.
cierto? Cuando en tu hogar desde chico, que es donde armamos el argumento, hay caricias para todos, la cosa es abundante, el reconocimiento es para todos y hay mucho, ahí los celos no priman.
Exacto.
Chicas, ¿qué sería el argumento para la gente que por ahí no conoce el término?
Yo te lo voy a explicar claro. así. Es la película que uno ve cuando es chiquitito, uno chiquitito y mira, ¿cómo funciona este? ¿Cómo funciona mamá? ¿Cómo funciona papá? ¿Cómo funcionan mis cuidadores? ¿Qué es lo que hacen? Y esa película la introyecta y cuando es adulto, lo normal sería vivir acorde a aquella película que vio cuando era chiquito.
¿Cómo se consiguen las caricias en esta casa, claro, más o menos? Es así.
¿Sería lo normal o sería lo que sucede?
No,
y lo
normal. Es lo normal para tu película.
Lo saludable sería poder reposicionarse.
Lo bueno es que como es aprendido el argumento, también se puede desaprender.
Ah, qué suerte.
Claro,
qué suerte.
Se puede desaprender con terapia y con, ¿viste?
Y dándose cuenta
de qué juego se está siguiendo.
Una paciente me contó algo, ¿no? Con una compañera se juntaban cuando eran chiquitas, una iba a la casa de la otra, entonces cuando una era hija única, cuando iban a la casa de esa chica, la mamá les tenía la comida preparada, uh-huh, llegaban a la una del colegio y a la una comían, les ponía música suave, les servía la comida, las dejaba solitas para que charlaran, estaba atenta a lo que necesitaran, ¿no? Entonces esa, la que estaba invitada, cuando iba a su casa le decía a la mamá, ¿y qué tal? Bien, comimos apenas llegamos del colegio, claro, porque no tendrá nada que hacer, porque en la otra casa comían a las 3 de la tarde. Y cada uno es la película,
claro,
que vio.
Claro, qué bárbaro.
No, comían a las 3 de la tarde, era una casa más desprolija, ahí había hermanos, ¿no? Cada uno es la película que vio.
Claro.
Y seguramente la otra, que era hija única, cuando iba a la casa de la otra que había tanto bullicio, lo contaban
no
la casa
podían tener como...
Comimos tarde, ¿viste?
Claro. Lo que pasa es que decimos que se forma desde que nacemos hasta los 7 años.
Exactamente. Como decía Verne, uno nace príncipe, ¿no?
Sí, y después te convertís en sapo adaptado.
¡Qué fuerte!
Y entonces, ya que estamos, voy a hacer una pregunta en este sentido. Digamos, el hombre cuyo padre ha sido un celoso patológico, y no lo digo desde ser una celotipia de psicosis, sino que un celoso empedernido, dado que esto entra dentro de esa novela familiar, uh-huh, ¿será, devendrá en un celoso empedernido?
¿Qué opina, Claudia?
Afortunadamente, la gente y el aparato psíquico nos permite matices, porque si no todo sería muy terrible.
Sí.
Por supuesto que hay rasgos identificatorios que uno va absorbiendo, pero también, afortunadamente, la identificación a veces se da en lo contrario.
Claro.
Uh-huh. Entonces, justamente, mucha gente dice, no quiero esto repetir la historia,
claro,
no quiero pasar por esa, y me escucho por ahí haciéndole un planteo a mi mujer y me acuerdo de mi padre y me agarra horror. Digo, afortunadamente también se da eso. Uh-huh. O sea, que se puede repetir, nunca se repite igual. Siempre se repite con los rasgos de la personalidad, uh-huh, y las características del otro, digamos, del que va creciendo. Y se puede rechazar profundamente.
Uh-huh. Sí.
De acuerdo a cómo haya vivenciado, va a ser. O sea, si lo vive como algo por ahí de identificación al machismo del padre, porque mi viejo la tenía clara y mi mamá no salía con las amigas, ¿no? Digo, por ahí desde ese lugar es una cosa. Si plantea que sufría terriblemente situaciones de violencia, o veía llorar a la madre y se conmovía, digo, es como que se abre un...
Los matices.
Claro, se abre como un abanico, planteo yo, ¿no? Esto, uh-huh, bueno, el punto es que esto siempre, así repita actitudes muy parecidas a las del padre, o las rechace, siempre hay ligado un sufrimiento.
Claro.
Y con eso es lo que tenemos que trabajar.
Y hay una marca. Y enhorabuena que cada quien decida
abrir, desplegar esta cuestión para a partir de allí ponerlas en tensión, ¿no? Y generar algún cambio, me parece, ¿no? Antes de ir a algunas de las características, porque ya tenemos que hacer otro cortecito del enigmático de hoy, Chave, nos tenés que comentar algo.
Les voy a dar una nota de color.
Bueno,
dale. Color verde.
¿De color verde?
Color verde.
Banfield.
Mira, bueno.
Asocie libremente.
El color verde se lo ha relacionado con los celos.
¿Por qué?
¿Qué tul? Ah, bien. Muchas personas usan la frase "veo verde de los celos". Esta expresión se popularizó cuando Shakespeare, en 1603, escribió la obra de teatro Otelo. Sí, Otelo, el personaje central, es manipulado por su mejor amigo, Iago, hasta hacerlo creer que su esposa le es infiel. La estrategia de Iago incluye advertirle a Otelo de los peligros de caer en las garras de los celos. ¿Y qué le dice? Oh, mi señor, cuidado con los celos, es el monstruo de ojos verdes que se divierte como el gato con el ratón. La relación del verde con los celos se remonta a épocas previas a Jesucristo, tanto así que Ovidio menciona que los griegos creían que los celos aumentaban la producción de bilis, provocando que la piel adquiriera un tono verduzco.
Ah, de ahí el verde.
¿Vio? El verde.
O sea que es como un verde de bronca.
Verde, sí.
Claro, de rabia.
Yo pensé que era el rojo, mirá.
Sí, mirá, pero claro, por la bilis.
Pasión, pero
por
no,
la
bilis. Este es el mirá verde.
Vos, tremendo. Mirá. Bueno, antes del cortecito, vamos a algunas características más de nuestro enigmático de hoy, Mónica.
Bueno, esta persona quedó enamorada, en realidad, con su, bueno, le voy a decir una más, que es una mujer. Cuando conoció a su pareja, los dos quedaron flechados, sintieron una pasión irrefrenable, cosa que los llevó a casarse rápido. Ajá. Y ella estaba profundamente enamorada de su esposo, y su esposo estaba profundamente enamorado de el poder. Ajá. Cosa que fue poco tiempo que lo pudo tener, pero lo tuvo.
Chan, nada más, hasta ahí. Bueno, podés opinar, podés hacer llegar tus...
¿Está viva ella?
No,
no, murió
no,
no. A los
dijo
75
antes que,
años,
que falleció a los 75 años. Bueno, vamos sumando características. Ya podés hacer llegar tu...
La otra característica es que si estuviera viva, hoy en día se llevaría mal con Bergoglio.
Con el Papa.
Con el
sí,
Papa.
Con el Papa o bueno, les voy a agregar un poquito más con el cristianismo.
Bueno, esto es más grande entonces, más amplio. Bueno, ya podés participar, estamos recibiendo tus aciertos y vamos viendo si te acercás o no a la enigmática, porque es una mujer de hoy. Ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión. Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91. Siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde. Un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina. Programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 24 de marzo de 2018, octava temporada de PRP. Hoy es el Día de la Memoria, de la Verdad y de la Justicia, Día Nacional. El tema que estamos trabajando hoy en el programa, por si recién te estás enganchando en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, es celos. Y estamos conversando con la licenciada Cristina Estecone y con la licenciada Claudia Palau. En nombre del equipo de producción, quiero agradecer al licenciado Diego Argentino por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre burnout en psicólogos clínicos y compartir sus interesantes reflexiones. Y te cuento que la semana que viene, el 31, nos va a acompañar el doctor Enrique Stola, que es un psiquiatra feminista, para trabajar sobre algo que tiene que ver con el feminismo. No definimos el título todavía, pero lo que notamos es que hay demasiada confusión entre feminismo, machismo, viste, violencia de género, cuándo lo es, cuándo no lo es. Así que en torno a esto vamos a trabajar la semana que viene. Va a ser un programón, así que también, como todos los sábados, ¿va? Agéndatelo. Vamos a las vías de contacto. Por Facebook, Programa Radial PSI, tenés tres opciones: comunidad, grupo público y fanpage. Después tenés Twitter, @radio-psi. Podés mandarnos un mail, programaradialpsi@gmail.com, o podés llamarnos por teléfono. Si estás en el interior, marca 011-4392-1913 o 4292-0107.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos. Te cuento que el 21 de marzo, pasado ahora, este miércoles que pasó, el programa Papel Nonos, creado en 1989 por Jorge Estrada, celebró su 29º aniversario. Para tal ocasión,
Se presentó en la sala del Centro Cultural Osvaldo Soriano de la ciudad de Mar del Plata su nueva y original propuesta Arte y Pensamiento, un programa donde se integraron tres momentos vinculados a la expresión artística: el sentimiento, la emoción y el pensamiento. Algunas de los de las propuestas que se compartieron fueron cuentos cortos. Después estuvo la presencia de músicos invitados y también 30 minutos del original formato del teatro musical Papel Nonos con la agrupación Papel Nonos de Mar del Plata. Realmente, bueno, celebro este programa llevado a cabo, pensado tan ingeniosamente por Jorge Estrada. A mí me parece genial realmente y... estamos en el aire con Jorge. Buenas tardes, Jorge. Hola. Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Qué lindo, sí, te escucho perfectamente bien. Qué lindo que fue, estaba leyendo, comentando con el público que nos está escuchando, la celebración del aniversario número 29, ahí en Mar del Plata, que debió de ser alucinante. Queremos que nos cuentes cómo fue. Bueno, desde ya, felicitaciones.
Se cortó.
Exacto.
Nuestra celebración, sí, y nuestra inauguración, por decirlo así, o doble inauguración, fue pasada días atrás, el día 21 más precisamente, donde ahí sí celebramos
¿Escuchas?
Se corta.
Hola.
Sí, se escucha perfecto.
Decía que estábamos celebrando los 29 años de la creación del programa social, educativo y cultural, que es Papel Nonos, cuyo desarrollo, digamos, más conocido, extendido, replicado en todo el país y parte de Latinoamérica, es el teatro musical Papel Nonos, ¿no?
Claro.
Aunque como fundación y como programa tiene otros desarrollos, claro está. Y la otra inauguración fue un nuevo formato de Papel Nonos. Dentro del teatro musical hemos incorporado otras posibilidades de inclusión de lo que nosotros llamamos literalmente los viejos, ¿no?
Claro.
Como lo que asumimos que somos. Y eso nos pone muy contentos, porque en la medida que encontramos y le damos vuelta a de qué manera podemos incluirlos en un sentido de la posibilidad de sentirse con un espacio de expresión y juntarse con otros y combatir eso que siempre nos molesta tanto, que es cuando los viejos nos quedamos solos cuando no buscamos la soledad, por ejemplo.
Claro. ¿Sí? Qué lindo. A mí me gusta muchísimo este programa porque hace foco en la vejez activa, ¿no? En el envejecimiento activo. Cómo cada quien puede sentirse parte, divertirse, poder contribuir de otra manera a partir de sus talentos, de sus habilidades, y fundamentalmente divertirse, porque realmente los veo cuando participan y es muy divertido.
Hola.
Sí, hola, ¿me escuchás?
Sí, ahora perfecto. Sí, te escucho perfecto.
Hola.
Sí, perfecto.
Bueno, yo decía que es cierto, que nos divertimos y eso es parte histórica de Papel Nonos, pero nosotros un poco incluimos también las otras objetivos, otras aspiraciones, ¿no? Que no solamente divertamos al viejo, ¿no? Que tenemos oportunidad también de mirarlos como una persona con todo lo que tiene una persona, y en el caso de la vejez una acumulación de vida, ¿no? Y por eso decimos ya hasta el cansancio, ¿no? Que un viejo es una persona que tiene todas las edades. Entonces el tema de la diversión nos interesa mucho, pero también que puedan encontrarse que ellos teniendo una vida, porque lo mejor que nos pueda pasar, seguramente todos vamos a coincidir, lleguemos a viejo, ¿no?
Claro.
Porque si no nos vamos a ir antes.
Tal cual.
Y eso tiene un plus, ¿no? La posibilidad de viejo no solo pierde cosas, sino que también gana.
Claro.
Gana tiempo incorporando las otras edades que tiene interna y que puedes integrarlas y seguir avanzando en el saber y todo ese tipo de cosas, ¿no? Por eso valoramos la diversión, pero también la posibilidad de que ellos puedan tener la posibilidad del deseo, de la curiosidad y del saber y todo ese tipo de cosas que todos los seres humanos queremos, ¿no?
Alimentar la curiosidad y sentirse integrados en el sentido más amplio. Jorge, qué lindo programa realmente. Felicitaciones, te mando un gran abrazo y ojalá cuando andes por Buenos Aires podamos coincidir en alguna fecha y te invitamos al estudio de la radio para poder compartir con nuestro querido público tu experiencia. Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
Se los agradezco muchísimo eso.
Bueno, Jorge.
Muchas
gracias. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias. Conversábamos entonces con Jorge Estrada, el creador, el mentor del programa Papel Nonos, que me parece maravilloso realmente, chapó, ¿eh?
Me parece fantástico y cuando lo escuchaba, como cuando escucho cualquier cosa que se hace para los adultos mayores, les quiero recordar que muchas universidades tienen talleres en... El término que se usa es UPAMI, son convenios que han firmado muchas universidades con PAMI para dar talleres gratuitos a adultos mayores. Por ejemplo, yo dirijo uno
en
la Universidad de Flores, que es el taller de emociones, expresión de emociones. En los distintos años lo fui vinculando con distintos instrumentos. Inteligencias múltiples, el cine, la literatura, y este año es un poco una melange de todo eso, así que en los talleres empiezan en el mes de abril y van de abril a julio y después de agosto a diciembre. Son gratuitos y si quieren les paso el mail donde se tienen que anotar todos los adultos mayores que quieran.
Dale, ¿y en qué horarios y días,
Cris? Distintos días. Yo, el mío, por ejemplo, va a ser los viernes de 14 a 16 horas en Pedernera 275, donde vos sos profesor.
Qué lindo.
Y bueno, y hay muchísimos talleres. Tienen idiomas, tienen baile, tienen talleres para reflexionar, tienen huerta, tienen muchas cosas.
Hermoso.
Pueden escribir a informes@uflo.edu.ar.
Repetilo.
informes@uflo.edu.ar o llamar al 4610-9300.
Excelente.
Y yo, buenísimo, en relación a esto, agrego que la Universidad de Lomas de Zamora, sí, y la de Lanús también. Inclusive Papel Nonos ha ido varias veces a Lanús y también dan estos talleres.
Mira, la Universidad de Lanús, los invitamos hace muchos años, vinieron con un taller que a mí me pareció excelente, que es el de los oficios, donde los viejos les enseñan los que ellos aprendieron, algunos oficios que se van perdiendo, ¿viste? Ebanista, zapatero, si te descuidas, en fin, relojero, etcétera.
Y sí, luthier también.
Luthier, etcétera. Sí. Estos oficios que si no se transmiten, digamos, de alguna manera, se pierden, ¿no?
Claro.
Entonces,
claro,
a mí me pareció maravilloso, digamos, cómo un viejo puede, cariñosamente hablando, en la jerga se le dice viejo.
Sí, sí.
Cómo puede transmitir a la generación joven, que por ahí se entusiasma y puede seguir esta cosa para adelante.
Y lo más importante es que ellos le van encontrando el sentido a la vida.
Eso me parece
esto, ¿no?
Fabuloso.
Que es el camino
estupendo
hacia la búsqueda, hacia la meta, hacia el proyecto, que es lo que nos mantiene vivos
y vibrantes.
Y vivos.
En cuanto a la Universidad de Lomas, hay pendiente un programa radial acá en PRP, con la gente que forma parte de ese programa.
Yo hice un taller de narración en Lomas.
La oferta es amplísima, realmente, sí, es muy muy bueno. Vamos
hay idiomas,
a conversar con la gente que está a cargo de esos talleres también, ¿eh? Así que bueno, avanti con los viejos siempre. Chávez.
Tenemos un saludo, María Inés de la Iglesia.
Ah, qué lindo, María Inés.
Felicitaciones, saludos a todos.
Un abrazo grande.
Una amiga.
Sí. Salen Pérez dice, dos invitadas nada más, ¿los demás no se pondrán celosos?
Y seguramente sí, esa era la idea.
Claro.
Salen, porque si no, bueno, ¿cómo hacemos?
Es que yo los quiero todos para mí, a PRP.
Y mandamos un saludo, sí, a... Dale.
Nilda Emma, ajá, que hoy cumple años, sí, es la suegra del humano de Salem.
Ah, bueno, perfecto.
Entonces dice, nació en 1939 cuando empezaba la Segunda Guerra Mundial.
Mira,
flagelo que ya terminó. Ella sigue. La ama. Un saludo. Ay, para Salem, Nilda Emma.
Salem. Tiene esos comentarios tan ácidos, Salem. Dios mío, bueno, no importa, te queremos mucho, Salem.
La Emma también lo debe querer.
Bueno, vamos a retomar el tema celos. Me gustaría, antes de meternos con las respuestas a otra de las preguntas, que fue la de la autoestima, si se relaciona o no con los celos y vincular con los aforismos de vida este texto que escribió Cristina con el doctor Cartés, me gustaría que compartamos algunas frases que tienen que ver con los celos, que sé que estuvieron chusmeando por ahí. Y me gustaría, Chávez, que sé que vos estuviste investigando en un estudio de la Universidad de Alemania, si son los varones o las mujeres más celosas. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo empezamos? ¿Frases primero? Cri, cri. ¿Vamos con frases? Vamos con frases.
Sí, yo tengo unas frases de Miguel de Cervantes, que dice...
Uno y uno.
Los celos se engendran entre los que bien se quieren, ajá, del aire que pasa, del sol que toca y aún de la tierra que se pisa. De todos somos celosos.
En los celos hay más amor propio que amor. François de la Rochefoucauld.
Qué bárbaro.
¿Vos?
Qué
bárbaro. ¿Chave otra?
Los celos, cuando son furiosos, producen más crímenes que el interés y la ambición. Ese fue Voltaire.
Mirá. El hombre es celoso si ama. La mujer también, aunque no ame. Immanuel Kant.
¿Qué tal? Uno más de cada una y nos metemos en el estudio de la Universidad de Alemania.
Estar celoso es el sumum del egoísmo. Es el amor propio en defecto. Es la irritación de una falsa vanidad. Honoré de Balzac.
¿Qué tal?
De cualquier forma, los celos son en realidad una consecuencia del amor, os guste o no, existen. Robert Louis Stevenson.
Mira.
Qué grande, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, sí. Entonces vamos al estudio. ¿En qué universidad, Chávez, fue?
Es en la Universidad de Bielefeld, perfecto, Alemania.
Ajá.
Sostiene que las causas de los celos en hombres y mujeres son diferentes. Mientras ellas explotan de celos cuando perciben en sus parejas un sentimiento de amor o algo parecido hacia otras mujeres, a ellos lo que los pone locos es tener dudas sobre la fidelidad sexual de su compañera. Ajá. Para los psicólogos de Bielefeld, esta disparidad tiene que ver con los diferentes roles que cada uno ocupaba desde la prehistoria.
Ah, un poco lo que estábamos diciendo antes, es verdad.
Sí, yo una de las cosas que trabajo son los celos en los distintos géneros y se ve como, por ejemplo, en el rol de las mujeres, pero digo las mujeres porque tampoco son todas las mujeres, claro, ni todos los hombres, ¿no? Pero digo, claro, como que en la relación de celos, en lo que he investigado, las mujeres ponen más interés en la otra mujer. ¿Y cómo es ella? Y decime, ¿y qué te enamoró? O sea,
¿qué tiene la otra?
Una investigación,
la comparación.
Más acerca de la otra que de la persona de su compañero. En cambio, en los hombres aparece esta amenaza que tiene que ver con esto que vos leíste, con esta amenaza de perder una parte de su cuerpo, de perder su pertenencia. Esta mujer me pertenece. Y eso sí es histórico.
Claro.
Igual sobre la prehistoria da para hablar mucho.
Sí.
Porque no es lo que pensamos. O sea, hay muchas cosas. Había muchos matriarcados y las mujeres elegían mucho. En la
¿Sabes de qué me acordé? La maté porque era mía.
Sí, ahí está. Claro. Ese es un caso extremo, pero el hombre es mi mujer.
Claro.
En cambio, la mujer es, ¿qué le diste a la otra?
Claro.
¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me dejaste por otra? ¿Era mejor que yo?
Ahora, Claudia, claro, parecería que hubiera una cuestión de como de control, ¿no? Excesivo ahí, sí,
siempre,
sobrevolando.
Siempre,
¿no?
Por eso digo que aunque no parezca violento y la persona llore y diga, no, porque a mí me pasa esto, no lo puedo manejar, es violento.
Claro. Esta etimología que vos decías al principio, tener, retener, guardar, qué sé yo, es como si la apretaras, digamos, ¿viste?
Claro, esa cosa, es poseer, es reducir al otro,
sí,
porque a mí me hace mal. Que, bueno, pero claro, pero es reducir al otro. Y esto no es sin angustia. Siempre es con problemas, siempre se arman círculos de los que, como está en el medio el amor, entonces no se pueden identificar bien los sentimientos, cuánto sufre, cuánto me hace sufrir. Esto que decía Cristina en relación a los juegos, si uno sale del juego, lo mira de afuera, dice, ¿por qué me metí en esto?
Claro.
Pero cuando estoy adentro, no me doy cuenta que estoy adentro, ¿no? Y los demás de afuera te dicen, ¿cómo no te diste cuenta? Como si uno fuera un estúpido que... No, está involucrado afectivamente, por eso no se dio cuenta.
Sí, pero también tiene que ver con esta normalización de que, ay, lo que pasa es que se interesa por mí, él se preocupa por mí. Y entonces eso es querer, y eso no es querer bien.
Vos mira cómo bueno, este tema engancha con el que vamos a trabajar la semana que viene, que es en torno a despejar cuestiones que tienen que ver con el feminismo. Porque a veces se mancha con cosas que no son, y se inventan, ¿no?, cuestiones de esta desigualdad que existió históricamente en el caso de las minorías más vulnerables, que fueron siempre las mujeres y los niños. Engancha perfecto, ¿eh? Así que es como que seguimos el programa en otra faceta. Dale.
Tomo una cosita más en relación a lo que dijo Chabela. Puede ser querer. Cada uno quiere como lo quisieron, como aprendió a querer. Digo, la medida del amor, cuando alguien me dice yo la quiero y le pego, y yo no puedo decir no la querés.
No, es no querer bien.
Claro, el punto es, ¿cómo quiero que me quiera?
Claro.
Y acá está la autoestima. ¿Por qué me humillás si me querés? ¿Por qué me quedo ahí?
¿Y por qué permito que me humille?
Por eso, ¿por qué me quedo ahí?
Claro.
¿Por qué espero a que venga y viene con un ataque de celos y termino destruida y estoy ahí?
Me das pie para dar respuesta a las preguntas que hicimos sobre la autoestima. Hay una frase muy interesante de Paracelso, un alquimista de hace 1000 años, que decía, todo es veneno y nada es veneno. Que la cuestión está en la dosis, ¿no? Él hablaba de lo que después inspiró a la homeopatía y a tantas cuestiones parecidas. Pero bueno, el amor a veces excesivo...
Es tóxico. A veces el amor es tóxico, mata, nos hace mal.
Asfixia, ¿viste? Coarta, hablando del control, de las libertades y vuelo del pensamiento y demás. Vamos, Lena.
Sí. Y de eso que vos decís, del veneno en su medida,
sí,
es el dibujo de las recetas.
Claro.
Están las víboras. Porque cualquier droga, si la das en exceso, te puede matar.
Eso.
Sí, a eso se refiere. No tengo en este momento, no investigué.
Googleemos.
Tiene que ver con la homeostasis.
No me acuerdo el nombre, porque tiene un nombre.
Con la homeostasis, del equilibrio.
Pero claro, por eso está la espada rodeada con las dos víboras. Para que uno siempre tenga cuidado.
Claro.
Porque así como te puede curar, te puede matar.
Claro, tal cual, excelente. Hecho, vamos entonces.
Bueno,
vamos con las respuestas a la pregunta, Elena.
¿Los celos tienen alguna relación con la autoestima? Salem Pérez,
primero sale.
Nuestra mascota virtual, el primero en contestar dice: ¿cuántas cosas perdemos por miedo a perder? De Paulo Coelho, nos recomienda obviamente el texto. Sí la tiene. Las personas celosas tienen la autoestima muy baja, son inseguras. Les digo esto y gratis. Los gatos tenemos la autoestima más que alta y somos celosos. Bueno, a ver. Moni Marianovich dice, creo que sí. Porque si uno piensa que puede perder el amor o la amistad de una persona porque otra se interpone y piensa que la culpa es suya, es porque tiene la autoestima baja. Mucha inseguridad, según uno de mis criterios. Ah, tenés varios. Dora Bono dice, en realidad una parte es instintivo y por otra parte se relaciona con el autoaprecio. Y Nadine François Sosula dice, sin duda.
Qué lindo, Nadine, un abrazo. Es la que vino con el coro, ¿te acordás, Chávez?
Ah,
claro,
sí,
Nadine
sí.
Es la que vino con el coro. Bueno, ¿qué opinan nuestras invitadas de lo que dijo la gente? ¿Se aproxima? ¿La autoestima tiene que ver?
Yo les
se
digo
relaciona con los celos.
¿Cómo que vengan al taller del 27 de abril, porque vamos a trabajar el autoestimómetro global.
Ah, el autoestimómetro
global. Uno de los ejercicios. Uno de los ejercicios tiene que ver con eso.
Dale, 19 horas, Rivadavia 5741. Repito, Rivadavia 5741. 27 de abril, ¿es un viernes?
Es un viernes.
Un viernes, 19 horas. Para anotarte o pedir más información, licris0902@gmail.com. licris0902@gmail.com. Excelente. Bueno, bien. Entonces, ¿ahí qué vamos a trabajar?
Vamos a trabajar varios ejercicios. No todos los aforismos tienen ejercicios. Ajá. Armé un cuadernillo, ya cada uno va a tener su cuadernillo para que los trabajemos entre todos. Y uno de los ejercicios que tiene que ver con esto, tiene que ver con este aforismo que dice autoestima, dependencia de los demás y tomarse en serio a sí mismo.
Es el aforismo número 4.
El número 4. Este libro consta de 55 aforismos.
Ah, mira vos.
Bien. Todos los aforismos están, ocupan solamente 2 páginas, por eso no es un libro tan gordito.
Claro.
Pero dan, todos los aforismos dan para más.
Veo que tiene un desarrollo después, a partir de que se nombra el aforismo, pero se cuenta de qué se trata y
se cuenta de qué se
trata. Se ilustra.
Se ilustra, todos tienen ilustración. En el caso de la autoestima tenemos un gatito que se está mirando en el espejo y ve el león.
Salem.
Y después, Salem. Una señora que está caminando y el hombre la tiene agarrada del tobillo para que no crezca. Y no avance.
Caramba,
mira. Claro. Bien. Y una de las frases del autoestimómetro, algunas de las frases tienen que ver con estoy orgulloso de mí mismo, con estoy satisfecho, si no fuera por... Vamos de más a menos.
Ah, correcto.
Vamos de más a menos. Si no fuera por algunas fallas, estaría satisfecho conmigo. Y vamos terminando con... Me falta mucho para aceptarme. Soy mediocre. No valgo nada.
Claro.
Vamos a trabajar... En este aforismo, principalmente, vamos a trabajar este autoestimómetro entre todos.
Qué bueno lo del autoestimómetro, me encantó.
Sí.
Buenísimo. Entonces, repetimos. Viernes 27 de abril, 19 horas, Rivadavia 5741.
Sede de la UFLO.
Claro. Perfecto, excelente.
Pensaba cómo necesitaríamos en el consultorio un ansiómetro.
Claro. Claro. Te voy a preparar
uno. Tal cual. Qué bueno.
Ahora, qué bueno. ¿Qué tiene que ver con los celos? La autoestima.
Bien. ¿Tiene que ver, no tiene que ver?
Sí, porque el celoso desconfía.
Ajá.
Y el que desconfía siente que lo están engañando. Uh-huh. Entonces, como te están engañando, pierdo la seguridad y se va generando una situación donde todo empieza a confundirse. Pero te dije, me dijiste, pero vos me querés, no me querés. Entonces empieza toda una situación donde él pierde absolutamente la confianza en sí mismo, pero esto es proyectado en el otro.
Claro.
No me siento seguro de mí, entonces la culpa es tuya.
Claro.
No, yo no soy celoso, porque nunca fui, porque nunca me pasó, pero con vos que salís vestida así, con vos que mirás a mis amigas. Entonces, ahí hay un punto donde se pierde absolutamente la situación de la relación de autoestima, de confianza. No confío en mí y lo pongo en vos.
Lo pongo en el otro.
Qué bárbaro, ¿no? Impresionante, Lena.
Sí, en relación a esto tengo una poesía.
Vamos.
Que me gustaría compartir justamente en relación a lo que estás diciendo. La poesía se llama Celos y es de Freddy Miller Otero. Tengo celos de ti. ¿Por qué negarlo? Tengo celos de ti. Celos rabiosos. Celos de la sonrisa de tu boca. Celos de la mirada de tus ojos. Cuando yo no te tengo, ¿cómo hablas? Cuando yo no te veo, ¿cómo miras? Cuando no estoy delante, ¿cómo suenan los áureos cascabeles de tu risa? Tú sabes que en los ojos de los hombres hay miradas impuras, que unas veces parece que acarician y otras veces parece que desnudan. Cuando un hombre te mira de ese modo, cuando te envuelve una mirada de esas y sientes que resbala por tu cuerpo, ¿qué es lo que piensas? Di, ¿qué es lo que piensas? Cuando tengo tu mano entre las mías, yo sé cómo tu carne se estremece. Cuando es otra la mano que te oprime, ¿qué es lo que sientes? Di, ¿qué es lo que sientes? Yo puedo adivinar qué pensamientos laten en ti cuando de mí te acuerdas. Y cuando es otro el recuerdo que te asalta, ¿qué es lo que sueñas? Di, ¿qué es lo que sueñas? Yo te he visto mil veces temblorosa ante el fervor de mis ardientes frases, con tus divinos ojos entornados y los húmedos labios anhelantes. Embebida de amor, desvanecida, te he visto cuando yo soy quien te habla. Sí, siempre las palabras son las mismas. Di, ¿cómo te suenan de otros las palabras? Tú juras a la gente que me has dado tu corazón, tu amor y su cariño, pero quiero saber si tras tus ojos se esconde un pensamiento que no es mío. ¿Y qué me importa tu cariño entonces? ¿Qué vale para mí tu lindo cuerpo si son los pensamientos de tu alma como villanos que arrebata el viento?
¡Qué bueno!
¡Qué bueno!
Este poema me hace acordar a una cuestión que aparece bastante en la clínica. Como muchos saben que yo hice la tesis en celos, tengo muchos pacientes celosos o familiares de pacientes celosos. Y aparece esto, lo vi en línea y no me miraba y no me escribió. Lo vi en línea, lo estuve mirando. Uno de los artículos que escribí, que lo publicaron la semana pasada, es sobre stalkear, espiar en las redes. Y si ustedes ponen stalkear en Google, la primera acepción que da es espiar a mi ex. Es como chusmear, como la tecnología nos pone al servicio de espiar. Pero, a ver, si está en línea, ¿con quién está? ¿Con quién está escribiendo? ¿Con quién
estuvo? ¿Cuándo fue la última conexión?
La última conexión. Me dijo que se iba a dormir y lo vi 10 minutos después en línea.
¿Quién le puso me gusta?
¿Quién? Con el que me puso el me gusta. Claro.
Me clavó el visto y no sé qué.
Me clavó el visto y no me contestó. Claro.
Tremendo, Moni.
Porque no, me hicieron acordar una poesía de cuando yo escribía, porque hace mucho que no, que por lo general el otro piensa que cuando deja de amar o cuando es celoso, uno está destruido por ese dejar de amar. Y la típica es, no llores, no quiero verte mal. Entonces yo había escrito, cuando uno puede tomar las riendas de sus sentimientos, es un poco fuerte la frase, espero que no. Estúpido engreído, mis lágrimas son mías. ¿Quién te dijo que lloro por vos? Lloro por mí, por haber perdido el tiempo contigo. Es una de las partes, es una de las partes. Pero en eso creo que va un poco lo de haber tomado más poder sobre uno mismo y sentirse más seguro.
Bueno, claro, qué bueno si eso pasara, porque es un reposicionamiento, y no hay una toma de conciencia.
Tal cual. Esto celos tiene... en PRP, 4392-1913, 4292-0107.
Tengo unos mensajitos. A Adriana Vieta, un programa súper interesante, felicitaciones.
Qué bueno.
Y después otra habla, amiga. Principio cabalista.
Ajá.
¿Cuál es el castigo por los celos?
Ajá.
Más celos. Mm. Los celos son la conciencia de, sin importar lo que tenga, nunca estaré feliz.
Qué bárbaro, mira vos.
Wow. Salen Pérez, buen punto el de Elena Reingold, los cibercelos.
Los cibercelos,
qué y cool. Nos mandó un cuentito.
¿Salen?
Salen, a sí. Ver,
¿qué dice Salen?
A chistín, chistín.
A ver.
Un hombre llega tarde a su casa, cansado después de trabajar todo el día, se acuesta a dormir y apaga la luz. La mujer la enciende y le pregunta, ¿cuántas mujeres hubo en tu vida? El hombre, medio dormido, le dice, mañana lo hablamos, querida, y apaga la luz. La mujer la vuelve a encender e insiste, ¿cuántas mujeres hubo en tu vida? Esta escena se repite varias veces
hasta que
el hombre, ya resignado, le responde, ¿cuántas mujeres hubo en mi vida, antes o después de casarnos?
Wow. Mañana lo conversamos. Qué bárbaro, tremendo.
Yo quería decir,
buscó, claro. Encontró.
Sí. El que busca encuentra.
Tal cual.
Algo quería decir algo respecto a lo que dijo Moni, y uno de los aforismos dice que toda relación humana es regida por criterios y valores que deberían ser consensuados.
Ah, qué bueno. Mira,
y
qué
la
buen
fidelidad
punto.
Al final no está consensuada.
Pero, digo, ¿en qué momento? Porque los vínculos, al principio, o por lo menos hay ilusoriamente,
este consenso, en qué momento, digamos, deja de haber consenso y deviene toda una confusión rara, ¿no? Pensando en este aforismo, Cris.
Yo creo que los afectos, hablábamos con Claudia cuando veníamos para acá, que los afectos son los vínculos que no están consensuados, porque en realidad uno en la vida arma contratos, ajá, diferentes contratos con todas las cosas que hace, pero los contratos afectivos no están consensuados. O por lo menos no tienen la firma, la vigencia.
Correcto, son como tácitos.
Exacto.
¿En el análisis transaccional también se llaman así contratos? ¿Cómo sería esto de acordar, no? Yo hago esto,
sí,
vos haces lo otro,
sí,
a cambio
llamar,
de...
Llegar a,
¿sí? Sí, podría perfecto llegar a ser contrato.
Bueno, pero por ejemplo, cuando te casas, si te casas por iglesia, ¿qué se dice? Amar, sí, jura, prometes amarlo toda la vida,
claro,
¿no? Todas
claro
esas cosas.
Sí, se... claro.
En la salud y en la enfermedad, todo eso. Claro, ¿no? Bueno. Se dice que las parejas tienen que renovar los se renuevan,
sí,
los contratos,
sí,
¿no es cierto?
Sí, sería lo ideal.
Y chequear bien las cláusulas. Chequear,
claro, claro. Sí, yo creo que... Yo siempre digo que antes era amar para toda la vida cuando la vida era corta.
¿Vos sabés
yo digo
que
era eso?
Rolón cuenta en uno de sus libros, Rolón cuenta que una pareja se va a casar, entonces la jueza le dice, bueno, fulanito de tal acepta por esposa a fulana de tal en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe. Ni en pedo, dice el tipo. Pero señor, no, discúlpeme. Juan Pérez, le vuelvo a repetir. Usted vino a casarse, sí, sí. Le estoy preguntando si quiere y acepta a María Sánchez como esposa, legítima esposa, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte... Ni en pedo, pero ¿cómo? Pero, a ver, yo sé que hoy la amo. ¿Yo qué puedo saber lo que voy a sentir dentro de 35 años?
Claro.
Y esto, bueno, y bueno, obviamente...
La verdad
así,
es que
¿no?
es más honesto, me parece pensarlo así.
Me gustó la anécdota porque hay algo que... yo di un seminario con Gabriel Rolón y lo llamábamos, que Cristina vino, participó, se llamaba Vínculos difíciles, amores que duelen.
Ah,
y una de las cosas que siempre hablamos es en esto de los contratos, porque cuando aparece el afecto, ¿cuál es la cláusula para el afecto? ¿Cuál es la cláusula que yo puedo firmar diciéndote que te voy a amar toda la vida? Entonces lo que dice Gabriel, muy gracioso siempre, es esto fue así pero se olvidó.
Claro.
No, le agarró una amnesia y se olvidó que te quería, se olvidó que tenía una mujer en la casa que te esperaba, se encontró otra y se olvidó.
Y todo lo que se prometieron.
Claro, ¿no? Digo, ¿cómo esto que puede tener tanta intensidad y tanta pasión se empieza a diluir? Y es muy importante porque hay como una diferencia muy grande entre el amor y la pasión.
Absoluta.
¿No? Más allá del enamoramiento, porque la pasión, si nosotros leemos, porque vieron que todos los temas que yo trabajo tengo un respaldo de literatura,
sí.
La pasión, para sostenerse y para estar fuerte, una de las condiciones, no todas, pero una, es que requiere un obstáculo. Romeo y Julieta.
Claro.
Claro. Siempre había un impedimento. Muchas veces...
El placer de lo prohibido.
Claro, muchas veces esta pasión puede encararse en un amor y ser un amor maravilloso. Y muchas otras, cuando desaparece el impedimento, desaparece todo.
Qué bárbaro.
¿No?
Sí.
Dejé todo y me fui a vivir con él. Y me fui a vivir con él y no funcionó. Claro. Porque funcionaba mientras se mantenía todo lo otro.
Increíble.
Qué bárbaro.
Increíble. Cris, ¿tenemos otro aforismo?
Sí, pero antes le dicen acá que lo vio. Que dice que cuando mencionaron a Rolón, Marcelo se puso celoso.
Ay, Salem.
No, se puso verde.
Se puso verde, claro, de color verde, de bilis. vamos a dar alguna característica más de la enigmática de hoy, porque ya adelantó que es del sexo femenino.
Era mujer.
Era mujer.
Ya falleció.
Falleció a los 75 años.
El marido tuvo poder por poco tiempo.
Se casó ella tiempo. Muy enamorada del marido.
Los dos estaban enamorados aparentemente, pero él estaba más enamorado del poder que de ella. Lo expresaba desde otro lado.
No es argentina.
Él no es presidente.
No fue presidente.
Y ella tenía un...
No son de este siglo. Ella en el afán de ese amor enfermo que tenía por el esposo le daba hijos porque pensaba que así lo iba a retener, y cada vez que ella quedaba embarazada el marido iba y se buscaba un amante porque lo deserotizaba el embarazo. Entonces tuvo 6 hijos, y con esto creo que ya lo pueden sacar. Su último hijo lo dio a luz en el baño de un palacio al que ella fue casi a punto de dar a luz, porque evidentemente ya estaba por tener, pero fue persiguiendo a su marido que estaba en una fiesta, porque necesitaba controlarlo.
Mirá vos.
Una pregunta. Es decir, ¿el baño estaba dentro de esa fiesta donde el marido estaba?
Era en un palacio.
Ella lo estaba, fue a espiarlo porque no estaba invitada, no podía ir por su estado.
Ya y aparte no había WhatsApp para ver si estaba.
No había nada. Y ella necesitaba controlarlo, fue a esa fiesta sin que él supiera, y fue al baño y tuvo a su hijo.
Que el marido era muy guapo.
Sí. Era guapo.
Era muy guapo.
Sí.
A ver. No, me estoy pensando que ya estoy.
¿Sí? Sí. ¿Quiere arriesgar?
¿Era rey?
Un poquito
no se puede arriesgar todavía, ¿no?
¿Era un rey él?
Sí.
Era un rey,
sí.
Ajá. Perfecto.
Y ella hubiese tenido. Tenía un mal vínculo con la iglesia, dijiste.
Ella, para que se hiciera cristiana, la torturaron entre el hijo y no sé si la madre, no me acuerdo bien. La torturaron porque
el hijo
no... Sí.
¿Cómo fue eso?
Ella fue torturada para que se hiciera cristiana. Porque desde siempre renegó de la religión católica y su familia todo lo contrario.
Mira. ¿Sí, Chávez, la tenés?
Sí.
¿Sí, la tenés?
Sí.
Bien.
¿Cuándo arriesgamos?
¿Cuándo podemos arriesgar? ¿O ahí?
Sí.
¿Quién?
Se llamaba Juana. Sí, se llamaba Juana.
Y le decían la loca.
Juana la loca.
Y las pistas, bueno, las voy a fundamentar. Ella tuvo muchos títulos, fue reina, se casó con Felipe el Hermoso, le dio 6 hijos. El último que lo tuvo en el baño fue Carlos I, que fue rey. Ahora en este tiempo se está como poniendo en duda si realmente estaba loca o la encerraron para que no siguiera, porque habían muerto sus hermanos y le tocaba el trono. Entonces la metieron en la torre en Tordesillas. Y está un poco en duda si realmente estaba loca o era...
La hicieron pasar,
pero sí es evidente que dicen que murió loca de amor, que estuvo como 8 días con el cadáver del marido llevándolo así como en procesión. Sí, porque no lo podía soportar, así que Juana la loca de amor sería.
Nuestra enigmática de hoy, Toma, ya lo tenemos.
Y re celosa por Felipe el Hermoso.
Re celosa.
Que según los cuadros no era tan lindo.
Iba a decir eso.
Y pasa como en Enrique. Vos ves a Enrique VIII en Netflix y te morís.
Era en Netflix, pero en los cuadros de la
época. Lo ves en la realidad y difiere un poquito.
Celos. Estamos trabajando en PRP 24 de marzo. De 2018 es el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Y un día como hoy, un 24 de marzo, pero de 1897, nacía Wilhelm Reich, uno de los más fieles discípulos de Sigmund Freud entre los años 1919 y 1931, acérrimo defensor de la teoría de la libido. Celebro el día de su nacimiento, realmente. Voy a nombrar un párrafo de uno de sus textos, que dice así: nuestra tarea es proteger ese proceso de la plaga dañina, así le llamaba él, salvaguardar su crecimiento, aprender a tiempo qué es lo que distingue a un niño que crece como la vida manda de un niño que crece, como el interés de esta o cual cultura, estado, religión, costumbre o extravagante idea de la vida manda. A menos que esto se cumpla, no habrá esperanza alguna de dar fin a la matanza masiva. Tremendo, la responsabilidad de acompañar en el crecimiento y en la crianza libre de los chicos. Reich fue el creador de la primera psicoterapia corporal. Quienes trabajamos con el dolor humano encarnado en corazas protectoras hemos aprendido, con errores y aciertos, a reconsiderar algunos de sus conceptos e introducir otros no menos perfectibles en el quehacer psicoterapéutico. Reich falleció el 3 de noviembre de 1957 en condiciones tremendas. Y un día como hoy también es el día de la tuberculosis, Chávez, ¿no? También, esto vamos a comentarlo.
Pero se me traspapelaron los papeles, como siempre. ¡Ay! El día de la tuberculosis, acá.
Perfecto.
Sí, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 24 de marzo Día Mundial de la Tuberculosis. En esa fecha, en 1882, Robert Koch anunció al mundo el descubrimiento de la bacteria responsable de la tuberculosis. Tenemos que decir que la tuberculosis es curable. El tratamiento es completamente gratuito, dura 6 meses y por ningún motivo se deberá interrumpir. Así que bueno, hay que estar atentos porque ha vuelto la tuberculosis.
Sí, convengamos que vuelve porque hay más miseria.
Claro, por eso
la enfermedad de las personas que no se alimentan bien.
Desnutrición, sí, tal cual.
Es una enfermedad infecciosa y contagiosa que afecta principalmente los pulmones, aunque también puede dañar otras partes del cuerpo. Un enfermo de tuberculosis contagia a las personas que lo rodean cuando tose o estornuda cerca de ellos. Por esto puede contagiar a todas las personas que conviven con él.
Claro,
así que a tener cuidado. Y también, bueno, continuamos para bingo porque no me...
Continuamos para bingo porque la línea... Perfecto. Bueno.
Un 24 de marzo de 1905 muere... Julio Verne, este personaje que creo que nos ha hecho
soñar,
¿no?
Imaginar.
Y aparte, un vidente con toda su literatura. 5 semanas en globo, viaje al centro de la Tierra, la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, la vuelta al mundo en 80 días, la isla misteriosa. Bueno, es uno de los escritores más importantes de Francia y de toda Europa. Gracias a la evidente influencia de sus libros en la literatura vanguardista y el surrealismo, y desde 1979 es el segundo autor más traducido en el mundo después de Agatha Christie. ¿Qué tal?
¿Cuánto se leía antes, eh?
Ay, ¿cuánto se leía?
La colección Robin Hood.
Ay, sí. Pero estos libros te llevaban así,
a volar.
A volar. Y bueno, después de muchos de estos estos cuentos, después se han convertido en realidad.
Claro.
¿No?
Tal cual. Sí.
Y un 24 de marzo de 1874 nacía Harry Houdini. Que fue este escapista tan famoso.
Sí, tal cual, tal cual. Buenísimo. Bueno, Cris, ¿con qué otro aforismo se puede vincular?
Nos quedamos con un aforismo que tenía que ver con lo que habíamos hablado de la pareja.
A ver, vamos.
Que dice que la pareja no forma el argumento de su cónyuge, pero generalmente lo refuerza, sea negativo o positivo.
O sea que la pareja refuerza el argumento del cónyuge.
Exactamente. Sí. El argumento de vida,
es lo que dijimos recién, que era esa película de cada quien.
Es generado en la infancia, bajo la influencia de los mensajes parentales.
Y que por suerte se pueden modificar algunos cuadros.
Sí. Y que cuando son muy potentes se llegan a ser...
Hay que hacer reemplazo fílmico.
Sí.
Hay que cambiar el libretista
quirúrgica.
Y me gustaría leer un poquito de los criterios obligatorios para la elección de la pareja.
Ay, a ver.
Y eso, ¿por qué no lo hicimos?
Atracción física recíproca.
Ah.
Edades.
Sí.
En general, que la mujer sea algo menor en edad, preferentemente de no más de 5 años.
Bueno,
5 años para arriba o 5 años para abajo.
Okay. Con la época también.
Nivel sociocultural similar, trato amable y respetuoso, valores que coincidan, que los unan.
Claro.
Que los que no coincidan, que no resulten conflictivos.
Claro, que no sean puntos de roce.
Claro. ingresos propios de ambos, autonomía e independencia de la familia de origen de ambos, buen trato con los hijos y otros familiares de la pareja.
Perfecto.
Similar potencial y motivación para el crecimiento y desarrollo, cuidado de la salud, decir la verdad y confiar recíprocamente.
Qué difícil. La receta está buenísima.
La receta está bárbara.
La receta está bárbara.
Ahí pero... está con la desconfianza.
Exacto.
¿No? Y esto de que algo que yo traigo, como puede ser un argumento, viene otro a reforzarlo y a veces... la ceguera, que representa la desconfianza, lleva a que esto se potencialice. Entonces, hay alguien celoso y hay alguien que oficia un juego sufriente para sostener los celos del otro. Porque, ojo, que a veces también se da esto. Él me cela porque sufre. Y yo facilito este argumento
para que
cele, porque si él no cela, yo no sé qué hacer.
Claro.
¿No? Como que uno va cobrando una entidad a partir de algo que es absolutamente negativo. Pero yo siempre planteo cuando doy así un taller, un seminario, los sujetos tenemos excusas para todo. Entonces digo... yo le tengo fobia a los perros porque cuando era chica me crucé con un perro que me saltó. Esto pasó a los 2 años, tengo 52 y sigo con la fobia. O sea, ni lo hablé, siempre lo justifico. Entonces él es celoso porque sufre, porque cuando era chico sufrió abandono. Y yo estoy ahí porque él tiene todo ese problema, ¿no? Y ahí vamos a la pregunta de Freud que le hacía a los pacientes: ¿cuál es su parte en el desorden en el que vive?
Exacto. Exacto.
Quería recomendar un libro de Joan Garriga, El buen amor en la pareja. Y Joan en el libro habla muy claramente acerca de la necesidad, en relación a lo que vos decías de reforzar los argumentos, la necesidad que hay a la hora de llegar a la pareja de dejar de lado, digamos, la historia personal, esta historia familiar, esto no procesado, no trabajado. Darle un cierre, darle un corte para poder avanzar. Y por otro lado, se pregunta, digamos, una de las preguntas que se le hacen es, él ha trabajado muchísimo con terapias grupales con parejas y con parejas en sí, y la pregunta es: ¿por qué una pareja que lleva 40 años juntos en una relación absolutamente tormentosa, disfuncional, violenta, ¿por qué no puede separarse? ¿Y por qué esa persona, al fallecer el cónyuge, digamos, sigue llorando? Y él explica que la violencia no genera bienestar, pero genera vínculo. Se produce algo del orden del mimetismo. Yo soy, para este otro, algo importante, aunque para mí sea sufriente. No soporto no ser importante aunque sufra.
Qué bárbaro. Bueno, nos quedan 3 minutos de programa. Se nos pasó volando la tarde, ¿eh? La verdad es que fue un programa hermosísimo, lo disfruté mucho. Así que bueno, muchísimas gracias, Cris, por acompañarnos. Siempre un placer tenerte.
Gracias a ustedes.
Pensar juntos.
Sí, me encantó, me encanta estar con ustedes, me encanta reflexionar con ustedes. Y me encanta que me inviten.
Qué lindo, perfecto.
Ya estamos, te pones celosa.
Ya estamos
un poco.
Ya estamos agarrando la agenda para una nueva fecha. Bueno. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos y compartir tus reflexiones tan interesantes, ayudarnos a pensar, a crecer.
Bueno, gracias a ustedes por darme un lugar en este espacio tan lindo. Y bueno, espero que haya servido algún aporte.
Sí, muchísimo, claro.
Yo la pasé muy bien.
Qué lindo.
Y esto ya para mí tiene un valor importante.
Qué lindo, qué lindo. Muchas. La verdad que la pasamos muy, muy lindo. Moni, gracias por acompañarnos. La verdad que muy contento de que siempre que venís la pasamos muy, muy lindo. Bueno, así que gracias.
Lo mío ya es repetitivo, pero gracias a ustedes. Yo soy muy feliz por haberlos conocido. Conocí acá también a Cris hace un tiempo. Y siempre cuando me voy de acá me voy con el alma llena de esperanza, de amor. Y mi reflexión final es, bueno, que nos queramos todos un poquito más para poder tener noción del otro y querernos entre todos un poco como sociedad. Perfecto. Y tener noción del otro.
Perfecto, buenísimo. Bueno, bueno. Chávez, muchas gracias.
Gracias, me encanta participar del programa. Te voy muy bien. Me encanta estar
bueno,
acá.
Muy lindo, muy lindo. La verdad que la pasamos muy bien. Gracias, Lena. También trabajamos bastante en la semana. Vamos pensando, tirando ideas. Un día vamos a contar cómo es la previa de PRP, cómo es el detrás de bambalinas. Así que bueno, gracias a la producción, gracias Robert, gracias Moni, gracias a Cecilia, un abrazo grande, Ceci, que no la está pasando bien en este momento. Gracias Nelson, las fotos son maravillosas y bueno, muchísimas gracias, sos un genio, un capo, la verdad que te admiro. Salem, bueno, también un abrazo gatuno gigante y buen fin de semana. Sí, Chávez.
Lo que Salen nos manda un aviso de que es muy importante porque hay murciélagos que parece que están transmitiendo la rabia.
La rabia, y hay que.
Y entonces hay que vacunar a las mascotas. Sí, sí, en sí. Caballito, en la zona donde sí. vive él, han pasado vacunando gratis. Pero hay que tener mucho cuidado, realmente.
Claro. Sí, 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 sí.
Así que, bueno.
Tomar conciencia. Hoy hablamos mucho de vacunas. Sí. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos y te esperamos la semana que viene, el sábado a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida. Chao.